sorpresa de los playoffs se clasificarán para la segunda ronda.
Suenan esos pitos, ¿no?
Que suenen los pitos.
Que son la una de la madrugada. Ya vienen
o no hay gritos de Pedrito.
Sí, hombre, ahora vienen los gritos. Un abrazo, Rubén. Disfruta de lo tuyo.
Un beso,
hasta
chao.
Luego, hasta luego. Bueno, por cierto, que Florentino está en Estados Unidos. Hoy se ha ido a ver el partido de Austin contra Los Ángeles Galaxy, después de ver ayer a Luka Doncic. ¡Nos vamos! La dulce melodía de Pedro Martín, nos vamos a despedir y les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Ya saben que esta que escuchan en concreto, la cadena COPE, su radio. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Pasamos de la una a medianoche en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Mañana lunes, Pedro Sánchez dará a conocer su decisión sobre si dimite o continúa siendo presidente del gobierno. Pero mientras, el PSOE ha convertido este sábado el Comité Federal en un acto de apoyo a Sánchez. Según la delegación del gobierno, a las puertas de Ferraz se reunieron 12.500 militantes y simpatizantes socialistas llegados de toda España, un dato inferior a lo que el Partido Socialista había estimado. El lema ha sido «Todos con Sánchez». Entre tanto, el PP ha puesto en marcha una iniciativa con la que anima a la ciudadanía a dar respuesta a la carta de Sánchez. En legítima correspondencia, así se llama la campaña de los populares, en la que invitan a los españoles a trasladar al todavía presidente del gobierno los problemas reales a los que se enfrentan día a día. Mientras, los pesos pesados del partido cada vez elevan más el tono contra Sánchez. Alicia García.
Sí, el PP ha sacado todo su arsenal político con Feijóo y Ayuso a la cabeza. El líder de los populares ha acusado a Sánchez de tener un tic autoritario inédito desde Franco, mientras la presidenta madrileña reclama menos manifestaciones y más explicaciones.
Están utilizando a través del sentimentalismo, la cursilería y el populismo más ramplón cualquier excusa y cualquier pretexto para echar más madera. Viven para echar más madera, para cargarse de falsos pretextos, para controlar y para señalar aún más a los jueces, a los medios de comunicación y a los adversarios políticos. Y esto es lo que va a empezar a partir del lunes.
Ha dicho también Ayuso que estamos ante la batalla por la libertad más importante que España ha lidiado en décadas. Desde Génova se insiste en que el comportamiento de Sánchez es electoralista y tacticista y que se está victimizando para adherir a los suyos.
Y más cosas. Desde este sábado se está haciendo notar la borrasca Sancho, que nos ha dejado una bajada de las temperaturas y cielos nubosos con posibles chubascos dispersos en casi todo el país. Jorge Olcina es experto climático.
Ya se le ha dado el nombre de borrasca Sancho, ¿no? Y bueno, efectivamente, está cruzando ya desde esta pasada madrugada gran parte del oeste y centro peninsular, está dejando lluvias continuadas. La verdad es que no hablamos de grandes cantidades, pero bueno, es una lluvia muy buena que está empapando también los campos y bienvenida sea, ¿no?
El puente de Mayo se presenta inestable. Después de la borrasca Sancho, vendrán más lluvias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid gana el duelo por la cuarta plaza. Carlos Martínez.
Los colchoneros vencieron 3-1 al Atleti para afianzarse en la cuarta plaza. Sin embargo, se escucharon insultos racistas en el estadio rojiblanco. Esto decía Nico Williams en zona mixta en el micrófono de Javi Gómez.
He escuchado sonidos de mono, ¿no? Al final no es agradable escuchar eso, pero bueno, al final son los de siempre, tres personas, y bueno, hay que seguir trabajando. La liga está trabajando mucho en ello, todo el mundo está trabajando en ello, y bueno, espero que algún día pare y que todos seamos felices.
El Girona ganó 0-2 a Las Palmas y adelanta momentáneamente al Barça. El Almería ya es equipo de segunda división tras su derrota 1-3 al Getafe y el Alavés goleó 3-0 al Celta. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos, Cádiz-Mallorca a las 2, Granada-Osasuna a las 4:15, Villarreal-Rayo a las 6:30 y el Derbi Sevillano-Real Betis-Sevilla a las 9. Y en tenis, Carlos Alcaraz juega su tercera ronda en el Mutua Madrid Open a las 4 de la tarde contra Seibold.
Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE. COPE. Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Y ahora, en la cadena COPE, estos del Grupo Risa. ¡Qué asco!
Buenas noches, oyentes. Esta es la voz de la inteligencia artificial de Ortega. ¿Estáis bien? ¿Estáis contentos? Si la respuesta es sí, me alegro mucho. Si la respuesta es no, lo siento. Pero estáis de enhorabuena. ¿Por qué? Porque esta semana ha salido el EGM y somos casi 1 millón de personas las que escuchamos este programa. Necesitamos llegar a ese 1 millón de oyentes, solo que era un pequeño paso. Por lo tanto, te agradeceríamos que dijeras a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, de colegio, al carnicero, al panadero, al barrendero, que existe este programa de radio, La Noche con el Grupo Risa. Da igual que no escuchen el programa. Lo importante para Fernando, David y Óscar es que digan al EGM que lo oyen. Es igual que mientan. Ordenádselo bajo amenaza. Gracias a todos por elegirnos sin coacciones. Gracias por estar ahí, como tú también lo estás, Pepe. Así que, por favor, desde ahí arriba, haz los honores. ¡Dale, maestro!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. ¡Vamos allá! Bienvenidos a la radio del choque choque, al periodismo de etiqueta. Al mundo analógico, por excelencia. Me estaba preguntando a los que os hayan llamado del EGM cuántos habéis dicho que escucháis el programa por onda media. Eso es lo importante, no el programa. Que lo hagáis a través del 999 COPE Madrid, a través del 1296 COPE Valencia. Hay portadoras COPE todavía que quedan en el 1134 o en el 1143 o en el 837. ¡Qué cantidad de posibilidades! ¡Qué mundo mágico! ¡Ay! Tecnología de vanguardia. 100 años ha cumplido Telefónica. Ahí estaba yo. 1924. Y por supuesto, nos podéis encontrar en el Telegram, que todavía funciona. En Twitter, que ahora se llama X, por lo visto. Facebook, cuando lo abra el Whopper, que es cada dos años. Y en el correo, gruporisa@cope.es. Palabra de Parrado. La semana pasada estábamos invadiendo la competencia con Axel Torres. Ay, pero esta semana volvemos a casa, volvemos al ecosistema COPE. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Solo hay un modo de saberlo, que es arrancar. Venga, empezamos. Bien, señoras y señores, ladies and gentlemen. En primer lugar quería saludar a Florentino Pérez. Hola, Florentino, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Muy
buenas. Bueno, estamos todavía metabolizando la semana de gloria del madridismo. Primero con la eliminando al City de Guardiola y después prácticamente firmando y rubricando una liga más para
pues
la
sí,
entidad.
Una semana muy, muy bonita. Bueno, era la semana, por decirlo así. Uh-huh. Teníamos la Champions, teníamos la Liga. Pues mire, pues a nosotros nos han salido bien las dos cosas. Y al Fútbol Club Barcelona, club señor y gran amigo, pues no le ha salido tan bien las dos cosas. Así que, bueno, pues con esto y un bizcocho.
Bueno, Florentino, lo que hemos hecho para rendir culto y pleitesía al gran Real Madrid y celebrar los títulos,
sí,
o el título de momento, y vamos a ver qué pasa luego con el Bayern esta semana, hemos traído, señoras y señores, al gran Dani Senabre. ¡Muy buenas!
¡Vamos, vamos!
¡Muy buenas!
Vamos, Florentino, te escucha Dani.
Hola, Daniel.
Presidente, querido, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está, Dani?
Muy bien, estamos los dos aquí en riguroso directo, como siempre.
Por supuesto, por en riguroso directo, como no muchas, puede ser de otra manera, dígame.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias. Habla esto muy bien de usted y de su deportividad.
Sí. Todavía Daniel, no le perdono lo que nos hizo con Figo, pero bueno, todo lo demás se lo perdono.
Bueno, oiga, pues yo, ¿qué quiere que le diga? Pues, eran otros tiempos, hace muchos años, sí, yo me presentaba por primera vez. Al final, la última palabra, ¿quién la tiene? Pues se tiene Luis Figo.
Totalmente.
Pues, eso que
hay. No, hay que insistir en eso, ¿eh? Dani, muchas gracias por estar aquí en por directo a estas horas, a la una y cuarto.
Sí, sí.
Que es casi la hora de Americans, ¿no?
Yo, claro, yo hay muy poca gente por la que haría este sacrificio, pero vosotros sois uno de ellos.
¿Cómo ha sido la semana trágica? ¿Se lleva o no?
Bueno, una semana... ¿Se pueden decir palabrotas a esta hora o no? Una semana de mierda. Es que, o sea, es una semana en la que el Barça ha tirado dos títulos. La Liga, es verdad que ya la tenía perdida de más atrás. No, no fue una cosa del clásico, pero bueno, la semana en la que te eliminan de Europa y te eliminan, por decirlo así, de la Liga, pues estamos en abril, pero es como si estuviéramos en el mes de junio o julio. O sea, estamos aquí hablando de quién va a entrar el año que viene, de qué fichajes y tal. Estamos de verano casi ya en Barcelona.
Pero solo tenéis hecho ya, ¿no? El alemán, ¿no? Entrenador Barça, ¿o qué?
Bueno, no. Parece que Xavi se queda. Es tremendo. O sea, lo de Xavi, vaya, aquella canción que hacíais de Morata.
De Morata. Morata se queda. Bueno, sí. La hacía Roberto Gómez, ¿verdad que sí, Bobby?
Oye, pues me has dado una gran idea, ¿eh? Igual él vaya a fiesta la semana que viene, no sé cuándo, pero... Sí, sí. Claro. Xavi Hernández se va. Xavi Hernández se queda. Adeus.
Sí. Pero vamos, una auténtica tortura lo de esta semana. Ahora, Dani, tú estás aquí en COPE, en Gol. ¿En cuántos sitios estás, tío?
Bueno, en COPE, a ver, en Gol...
¿De dónde nos lo estamos llevando? A ver.
Sí, me lo estoy intentando llevar muerto, pero no hay manera. En COPE, en Gol, en Cataluña Radio, en TV3, en un diario de aquí que se llama El Nacional, en YouTube, en Twitch... Y si puedo atracar de algún sitio más, me lo dices, pero de momento no.
¿Cómo se hace eso, tío?
Bueno, suena muy rimbombante, pero luego, quiero decir, lo del Nacional es un vídeo que hago cuando acaba el partido del Barça. Gol es un día a la semana, o sea, tampoco es la muerte, pero sí, sí. Hay días que se junta todo y es difícil. Oye, hay días que puedo estar 6 o 7 horas en directo y luego 6 o 7 horas más en directo. O sea.
¿Y todo desde casa?
El 90%, sí, Gol es presencial y Cataluña Radio también es presencial, pero bueno, lo tengo cerquita de casa. Soy un golfo, intento trabajar lo mínimo posible, pero claro, me gusta el dinero, entonces esas dos cosas conviven muy mal, como vosotros sabréis.
Te entendemos perfectamente. Sí,
exactamente, claro. ¿Qué nos vas a decir a nosotros?
Exacto.
Nosotros con COPE nos bastamos y nos sobramos.
Hombre, por favor, cuando COPE me pague lo que os paga a vosotros, entonces yo dejaré todo lo demás.
Espérate. De todas maneras, esto de la tele y del Twitch, esto te va a costar la salud una mañana de estas, ¿eh?
Pues posiblemente. Me va a pasar como la gente que entrena al Barça, que se le cae el pelo y todo esto y tal. Pero nada, pero en Twitch me lo pasa muy bien, son gente cojonuda, tal, con alguna excepción, que siempre hay algún cabreo y tal, pero si me cansara, te lo juro, ¿eh? Yo no soy un enfermo del trabajo como mucha. No, la cultura. Ahora vivimos, ¿no? ¿No os habéis dado cuenta? La cultura del esfuerzo, el trabajo, las redes sociales. Sí, sí, todo el mundo tiene. No, es que Dulceida se lo ha ganado todo, tal, no sé qué, porque ha, cada. Pues no hace falta, o sea, no hace, o sea, yo respeto el derecho de la gente que no quiere estar en directo 18 horas al día, no hace falta. Entonces yo intento no estarlo. Ahora, si Rubén, que es colega y es buena gente, me dice, oye, ¿quieres estar en Twitch? Pues yo me apunto. Pero vamos, mucha gente, es que mira el éxito que tiene este tío ya, pero yo no veo solo el éxito, yo veo el éxito y todo el curro que le lleva detrás, y yo te lo regalo. O sea, a mí me gustaría cobrar como Ibai y tener los seguidores que tiene Ibai, pero claro, si tengo que estar tantas horas en directo y haciendo eventos y haciendo no sé qué, o sea, aparte de que sea imposible llegar a ese límite, ¿no? Pero
tienes que estar muchas horas en directo todas las mañanas como hace Rubén y crear contenidos, porque prácticamente lo que hace Rubén es un programa por Twitch, pero no deja de ser un programa, ¿no?
Pues que Rubén además narra, viaja, tal, o sea, él sí que puede, o sea, su salud sí que, bueno, las cuerdas vocales y tal las tiene que cuidar mucho, tiene que hacer esto, no sé si lo sabéis, que hace curas de silencio, hay días que no habla, o sea, hay días que, pero él me lo ha contado, que va al Camino de Santiago, incluso entra en un bar y con un papel pone lo que quiere, o sea, le escribe, quiero una cerveza y tal, porque
así.
Porque él esos dos días o tres se ha marcado que no puede hablar, en una semana no puede hablar para cuidar la voz.
Yo lo que sí le he visto es en el Metropolitano, por ejemplo, a Rubén, inhala como una especie de humo, de una cachimba,
sí.
Antes de empezar la narración para cuidar la voz.
Correcto.
¿Qué cosas?
No, hace de todo. Es que es normal, claro, es que es un tío que tiene que gritar desgarrándose goles y paradones, sí, y no sé qué, y luego tiene que estar tres o cuatro horas más.
Yo hago lo mismo, niño. Cuando me coge la cachimba esa, bueno, yo cuido mi voz como yo más que Rubén.
¡Ay, mi madre el bicho!
¡Ay, mi madre el bicho!
No, digo que esto un día te va a costar la salud, porque como te aparezcan cuatro Corteganas y cinco Fernando Burgos.
Correcto.
Y compañía, claro, le servirá pues a David Sánchez y a la libreta y a toda esta gente, supongo, ¿no?
David vive de nosotros.
¡Hombre!
No, pero es verdad que al final, si estás muchas horas en directo y con mucha gente variada, lo normal es que tengas pollos. Sobre todo si eres como yo, que soy un cafre, porque hay gente, o sea, hay mucha gente que esto quiero que el oyente lo sepa. Hay mucha gente que está encabronada entre sí, pero no, quiero guardar las formas, soy un periodista serio, pero luego te llaman luego por teléfono y te dicen, oye, este tío es un cabrón, este tío no lo soporto, pero nunca lo muestran públicamente, yo me muestro tal y como soy, entonces pues es normal que el Cortegana de turno, el Burgos de turno, pues sí, tenga enganchones y luego, pero sirven a vosotros para el Grupo Risa, le sirve a David, le sirve a todo el mundo, entonces yo me sacrifico para que tengáis
por
contenido.
Nosotros, esperamos que pasar el verano juntos no lo vais a pasar.
No, te confirmo que no. Es más, si sé dónde va él, pues yo no iré allí. Entonces,
pero muchas veces cuando pasan estas cosas, porque fíjate, oye, tú puedes pensar políticamente de una manera y ser del Barça, pero yo imagino que tendrás muchos amigos que piensen de otra manera,
todos.
En Madrid sean colegas tuyos.
Casi todos, la mayoría. Claro. Es que de la profesión y de fuera de la profesión, ¿eh? Mi mejor amigo es política y deportivamente de todo lo contrario de lo que soy yo. Y en la profesión miles, y yo, o sea, me llevo muy bien y le quiero como un hermano a Poli Rincón. Y Poli Rincón y yo no podemos estar más en las antípodas, pero es que nos queremos hacer, o sea, nunca hemos tenido ni una sola discusión, ni gritos, ni insultos, ni problemas y tal. Entonces, lo cual te demuestra que el problema de dos personas nunca es su ideología o su tal, es si se comportan como cabrones o si se comportan como personas civilizadas. Y yo
podrías decir el polio, podría decir, yo qué sé, Tomás Guas, ¿no? También, ¿no? O
sea, bueno, Tomás Guas, que es otro. No, bueno, claro, en la COPE hay mucha gente. Obviamente, en la COPE, la verdad es que el raro soy yo. Es normal, porque tíos del Barça y catalanistas y tal, pues somos más o menos minoría, pero es normal. Uh-huh. Y son gente por la que daría mi vida. O sea, yo me pido a alguien, gente de la COPE, bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, que si un tío de la COPE cualquiera, o sea, me da igual Evia que vosotros, que no sé qué, tiene un pinchazo con el coche a las 5 de la mañana, yo voy ahí. O sea, yo voy. Por vosotros voy, porque es que me siento muy querido y llevo muchos años con vosotros y tal. Ahora, ¿qué más da que tú seas del Madrid, yo sea del Barça, que yo quiera una cosa para Cataluña, tú quieras otras? Es que esto al final da igual. Si es que lo importante es cómo eres como persona, para mí.
Además, muchas veces ese tipo de enganchones y de reyertas a través de las redes surgen básicamente, primero, ¿verdad?, por el tono de voz, que es lo primero que te queda. No sé qué, no sé cuánto y tal y cual. Entonces ya el tono de voz del interlocutor, tú también te vas viniendo arriba y aquello, pues, naturalmente te exaspera, ¿no?
Sí, pero el contenido también es importante, ¿eh? Porque hay gente que tiene un tono de voz muy amable, muy educado y tal, pero te está diciendo cosas horribles. Entonces, yo reconozco que me enciendo y no me escondo. O sea, si me ponen el trapo, acostumbro a entrar. Pero hay mucha gente que va de educada y de elegante y de, ah, no, yo sí, es que trabajo polite. Y tal. Y luego te está diciendo auténticas atrocidades. O sea, hay muchos asesinos con corbata también y con traje y que son muy elegantes, pero que la están liando, ¿no? Entonces, bueno, es normal.
Pero eso al oyente le mola, ¿eh? O sea, que entres al trapo, sí, y tal, sí, sí. O sea,
al final se queda con eso. Al oyente le mola, sí, yo sí. No sé.
Fíjate, Broncas, que es un Broncas de Emilio Butraeño.
Sí, bueno, yo he escuchado muchas veces a Sinabre en el Twitch de Rubén, en la radio, en Gol. He visto también y, bueno, yo me identifico mucho con él. Lo que pasa es que yo me reprimo más que él. Estamos cortados por el mismo patrón, Dani.
Sí. Somos gente volcánica, ¿no? Visceral. Usted es muy de
no, me puedes llamar de tú, ¿eh, Dani?
Claro, claro, claro. Sí.
Yo reconozco que tengo un temperamento muy... yo soy mucho más violento que Dani. O sea, Dani no es un tío violento. Dani simplemente, pues, como ha dicho él antes, ¿no? Le ponen el trapo y él entra. Yo es que soy muy visceral, o sea, yo...
De romper cosas, ¿no? De tirar objetos...
Yo, a mí, cuando me entrevista Mónica Marchante, yo voy con una botella de vidrio rota, por si acaso, claro, o sea, como me caliente, yo se la muestro. Lo que pasa es que luego, pues, está José Ángel Sánchez detrás, que me dice, Emilio, la mano. Claro.
No, usted sería un muy buen tertuliano de Twitch. Nos levantaría,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí. Incendiario. La audiencia.
Incendiario, yo creo que sí. Sobre todo con mis pausas valorativas.
Correcto.
Vamos, ya me entiendes, sí, 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 sí.
Te dan caña desde Madrid, pero al periodista también le dan caña en Barcelona,
sí.
Porque yo no sé por qué la gente interioriza que como eres periodista de Barcelona o periodista del Madrid, tienes que servir a la causa del Barcelona o a la causa del Real Madrid. Ah, es que si dices esto desestabilizas al equipo. Tú lo que estás es sirviendo a ese sacrosanto deber del periodismo. Tú no trabajas para el equipo.
Me encanta que digas esto porque la gente no lo entiende, pero es que la gente en masa, ¿eh? O sea, yo creo que son mayoría, son mucho más los que no lo entienden que los que lo entienden. O sea, hay gente que sí y te lo dice, soy del Madrid pero me encanta escucharte porque eres objetivo, soy del Barça pero la gran masa, bueno, como haya un penalti en contra del Barça y tú no estés diciendo que es un atraco, que es un robo y que la liga está adulterada, es que te tiran piedras. O sea, pero esto me ha pasado, pero es que me pasó ayer, antes de ayer. Tú pones, hoy estaré en la tertulia del golazo. Ah, claro, irás, pero irás porque te paga Florentino, porque no vas a decir que el partido del Bernabéu fue un atraco, no sé qué. Y digo, bueno... O sea, ellos creen que tú trabajas como si fueras un jugador del Barça o un jefe de prensa del Barça, que tú trabajas por el club. Y yo no trabajo por el club, yo trabajo por los oyentes y por la empresa que me paga. Ya está.
No sé, porque los periodistas, tú, por ejemplo, ¿has tenido jugadores amigos tuyos o no?
Muy pocos. ¿Mm? Yo tuve, tengo una buena relación con Andrés Iniesta, que escribí un libro con él, que me invitó a su boda y tal. Le perdí la pista ya cuando se fue a Japón, o sea, hace tiempo que no hablo con él. Pero claro, Andrés Iniesta no es muy problemático porque como siempre jugaba bien a fútbol, no tenía muchos conflictos. Pero sí tengo casos de muchos compañeros y amigos míos que son muy amigos de un jugador. Ese jugador lo hace muy mal en un partido, pero ellos lo tapan o no lo dicen porque quieren seguir siendo amigos o que les den entrevistas y tal. Y eso es, para mí, eso es engañar al oyente. O sea... Yo, si Iniesta juega mal, lo diré. Lo que pasa que, claro, Iniesta jugaba muy pocas veces mal.
Y tampoco Iniesta se ha caracterizado por sus durísimas declaraciones.
No,
en sus comparecencias públicas.
Polémico, no sería un tío polémico. Pero hay mucho amiguismo en el periodismo deportivo, muchísimo. No solo con jugadores, con presidentes, con grupos mediáticos, con tales. Es como, este es de los míos, entonces yo voy contra Xavi a muerte o a favor de Xavi a muerte. Y todo lo que haga Xavi está bien o está mal porque a mí me interesa, porque soy amigo de no sé quién. Entonces, esto yo creo que pasa más en Barcelona que en Madrid. En Madrid igual, a lo mejor me equivoco, pero son más de remar en una misma dirección. Pero aquí en Barcelona hay una guerra de familias del laportismo, el cruifismo, sí, el nuñismo, el sandrismo, y no sé qué, que es tremendo.
Oye, Dani, ¿y amigos futbolistas, pero que no sean del Barça?
Amigos futbolistas que no sean del Barça, no, del mundo del baloncesto a lo mejor alguno, pero no porque al final con los que tengo más relación son los que he tratado aquí y tal. Y yo no soy muy de... Primero que soy un tío antisocial, o sea, soy esto, o sea, a mí es muy difícil, sí, sí, muy difícil que me veas en cenas, en fiestas y tal, muy difícil.
Y a nosotros.
Segundo, que claro, un jugador que sea que no esté en Barcelona o que yo no lo haya cubierto como profesional, pues mucho más difícil que yo tenga relación, pero vamos, no me importaría, ¿eh? No soy un nazi de, o sea, no porque un tío sea del Español o del Madrid no me gustaría ser amigo suyo, no, tengo muchos amigos del Madrid, pero futbolistas no.
Tú no habrías, seguimos en directo, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Lo digo, pues,
hasta ahora,
un corte, ¿eh? Rigurosísimo directo, estamos aquí en la cadena COPE. Pero como no lo hizo, hablando del periodismo de Barcelona, ni el Sport, ni el mundo deportivo, a mí sí que me llamó la atención, porque más allá del vínculo deportivo que tú puedas tener, la noticia yo creo que merecía el titular cuando salta el caso Negreira. A mí sí me extrañó que no fuera titular en ninguno de los dos periódicos de Barcelona, porque yo creo que es un titular en sí mismo, más allá de las consideraciones que te merezca el asunto, ¿no?
Sí, sí, a mí no me extrañó, ¿eh? A mí no me sorprendió, por eso que te digo, por los proteccionismos y los amiguismos y las familias que hay en Barcelona, pero aquí lo dijimos en la COPE, esto sí que, yo puedo tener muchos defectos, puedo ser visceral, no sé qué, pero yo nunca voy a actuar porque, no, como es del Barça, pues no digo nada, no. Entonces, a mí me molesta si, por ejemplo, se dan por sentadas cosas que todavía no se han demostrado, como que me digan que la Liga del año 2000 no sé qué, claro, la ganó Guardiola por Negreira, bueno, eso lo tienes que demostrar. Ahora, que es un escandalazo que el Barça pague durante muchos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, esto lo dijimos desde el día uno. Pero el Sport y el mundo deportivo no piensan como yo, porque ellos no piensan en... ellos piensan qué le gustará a mi lector oír. Entonces, claro, si yo cada vez que intervengo en un programa tuviera que pensar qué le va a interesar al oyente del Barça oír, todo lo que hace el Barça sería maravilloso, todo lo que hace el Madrid está mal, que es lo que hacen la mayoría de mis compañeros. O sea, es muy fácil tener muchos seguidores en Twitter y ser adorado por el barcelonismo si tú cada vez que hablas dices que todo lo que hace el Barça está bien y todo lo que hace el Madrid está mal, pero no.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la radio, por ejemplo?
Buah, yo escuchaba, bueno, además de que escuchaba... en aquel momento era Carrusel Deportivo. O sea, además que escuchaba a mucha gente con la que ahora trabajo, yo era muy oyente tuyo, José María. José María García.
Ahí estamos.
Te ponía cada
Saludos
noche.
Saludos cordiales. José María. Siempre por la noche y siempre cada tarde con García, Fabio Capello, Domingo Balbaña, Jacinto de Sosa.
Buenas noches.
Buenas noches, don Fabio.
Buenas noches, José María. Buenas noches, Sinapres.
Muy buenas, Fabio. ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Muy feliz por el Madrid, muy feliz también por el Barcelona, por ese macroproyecto que estáis comenzando. Yo estaría dispuesto a entrenar al Barcelona.
Pero tú nos metiste 4 goles en una final de Copa Europa en Atenas.
Pido perdón. Para mí el resultado perfecto hubiese sido 0-0. Ya lo sabes.
Eso es verdad.
Les fue la mano a los futbolistas.
Y si fue el problema, ¿verdad, don Fabio, de la eliminatoria el otro día con el City, la eliminatoria de Madrid, el resultado, ¿no? Un 1-1.
Efectivamente. Ese fue el problema. El empate a unos. Pero volviendo a lo que dices vosotros, fíjate, el otro día el gol de Lucas Vázquez, fallo de Cancelos, el gol de Dembélé en Champions, fallo de Cancelos. Esto de errores defensivos no me gustan, Senabres.
Usted funcionaría muy bien aquí porque usted cada partido sería intentar ganar por 0-5. Que es,
tiene el ADN Barça.
Un poco es lo que hace Xavi, también le digo.
El año pasado 1-0 siempre ganaba, claro, Xavi. Claro.
Tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Xavi Capello. Sí, sí.
Y digo entonces, Dani, que entonces ¿es la radio que escuchabas lo que te hace periodista o no?
Sí. Yo a mí me encantaba la radio para entretenerme. No tengo vocación. Hay mucha gente que se mete... De periodista deportivo hay varios tipos. Hay el que es un futbolista frustrado, que esto hay muchos, que es quiero jugar a fútbol, pero o no me llega o me lesiono, no sé qué. Entonces la otra forma que se me ocurre es estar cerca del fútbol desde el punto de vista mediático. Ese yo no soy. Luego hay el que tiene vocación informativa de reportero. A mí lo que me apasiona es hacerme amigo de los jugadores, estar en todos los meollos, enterarme de cosas, dar noticias. Y luego hay el que quiere entretener y pasárselo bien y hacer pasar bien a los demás. Y yo como oyente era ese. O sea, yo me ponía a la radio para que me hiciera compañía, para echarme unas risas y a la vez me gustaba que me analizaran de forma crítica las cosas que pasaban. Y eso es lo que yo intento hacer.
Oye, buenas noches. Sí.
Buenas noches.
¿Qué tal la policía? Que te va a buscar, Senabre.
Sí.
No, también te ha faltado el periodista deportivo de los restaurantes. No hay nada más cómodo que estar en un restaurante, siempre en el mismo, o hacer una pequeña ruta en unos cuantos, saber que van futbolista famoso del Barcelona y tal y cual, y que te den la noticia y tú directamente claro, en casa como
porque tú te levantas a las 8 o las 9 y ya vas al asador o a uno de estos.
Va a correr al retiro.
No, a correr al retiro.
Ah, vale.
Sí. Me hago la fotito, pero son 5 minutos, no son más. Y luego ya voy a casa, me cambio y voy directamente a comer. Sí. No, y no me levanto hasta las 12 de la mañana. Sí, de esos.
También conocidos, sí.
Sí, lo que le preguntamos siempre a mucha gente. Si no hubiera sido periodista, nos hemos perdido un trabajador en el aeropuerto, ¿no?
¿Cómo sabes eso? Sí. A mí me hicieron una entrevista para trabajar en el aeropuerto de Barcelona, pero dije que no. Yo no sé qué hubiera sido. Si no soy periodista...
¿La megafonía o qué?
No, tenía que llevar a los turistas. No, era algo de hablar inglés y acompañar a gente a no sé dónde. Pero que yo no sé qué hubiera sido. No tengo talento para nada más, para esto tampoco, pero a lo mejor te hubiera dicho, no sé, escribir, me gusta escribir. ¿Vosotros si no hubierais sido lo que sois?
No, es que, a ver, nosotros venimos de la radio, menos el Whopper, que vendía pianos en el Corte Inglés.
Sí.
¿Ah? Eso es verdad,
y...
sí.
¿Y los afinaba también o no?
No tenía que afinarlos porque además lo que vendía más era electrónico que otra cosa.
Ah, vale, teclados de estos.
Teclados, sí. Yo montaba allí los pollos en plan Nacho Cano, ¿no? Me ponía con varios equipos a dar la turra hasta que alguien me vio y me fichó para la radio.
Qué bueno.
Como diciendo, tal, y este empezó a tocar las sintonías de los programas y tal. Bueno, y entonces a partir de aquí pues ya ves, fue la explosión mediática.
Yo no podría hacer eso. Yo no podría vender pianos, porque además tengo... Uh-huh. Me gusta mucho la música, pero tengo cero talento musical. Alguna vez he intentado tocar la guitarra, tuve una batería en casa cuando era adolescente, me cogió esa etapa.
Madre mía.
Dios no me llamó por el camino de la música.
Oye, por cierto, hablando de música, ¿qué te parece el disco de Taylor Swift?
Mira... Tengo cero conocimiento de Taylor Swift, pero estoy continuamente hablando de ella.
Claro,
en la radio.
Es lo que se sorprende, ¿eh?
Sí. He visto el documental este que está en Disney Plus, que está bien. Tengo respeto por la música de Taylor Swift, pero no conozco nada musicalmente. Y conozco todo a nivel de los jets privados que utiliza, las vibraciones sísmicas que hacen sus conciertos, que hay terremotos en las ciudades en las que toca. O sea, es una fuente de noticias para Mundo Se Abre. Tremenda, pero no la escucho mucho, no lo siento.
Y entonces, a ver, ¿por qué U2 está sobrevalorado?
Hombre, por favor, porque todo el mundo... es el grupo más famoso del mundo.
Sí, señor.
Todo el mundo, U2. Y luego te pones a escuchar y dices, pues hay tropecientos grupos que igual es lo mejor. O sea, sí está bien, pero vamos, no es... No sería un antes y un después en la historia de la música. Pero todo el mundo es de U2. Es muy fácil ser de U2. O sea.
Te hemos dejado ahí estudiando periodismo. ¿Recuerdas cómo fue tu primera radio? ¿Dónde curras?
Sí, la primera radio en la que curré, yo tenía creo que 12 o 13 años. Era una radio de pueblo. El pueblo se llama Palafolls. Era Radio Palafolls. Entonces a mí me daban las llaves... Porque esto era un programa que se hacía los domingos por la noche, que yo hablaba de fútbol, que obviamente no me escuchaba nadie, ni en Palafolls, ni en ningún sitio. Pero yo tenía las llaves y cuando acababa a las 10 de la noche cerraba, pero esto te lo juro, cerraba, me venían a buscar mis padres y yo tenía que ir a devolver las llaves a la señora María, que era la propietaria de la radio. Y esto fue así, y así estuve 3 o 4 años... Y luego ya hice una... Cuando tenía... En el año 2000 entré en la cadena SER, en Radio Barcelona. Pero aquí ya había estudiado, bueno, ya estaba empezando a estudiar la carrera y tal.
Y cuando entras en Radio Barcelona, eso era un sueño cumplido, era la emisora de Canadá, 1924, ya sabes que ibas en un transatlántico, lo viviste así, supongo, ¿no?
No, fue un sueño brutal hasta que vi cómo funcionaba la SER por dentro, que entonces ya dejó de ser un sueño, pero eso fue con los años. Pero sí, yo era un sueño, me cogieron para una beca de 3 meses, que tenía que estar 3 meses y ya está, pero se dio, estos son casualidades de la vida. Hay un señor que no sé si os sonará el nombre, que se llama Joan Batllori, que en aquel momento se fue a otra radio, a Com Radio, y quedó un puesto vacante y me lo dieron a mí. Entonces yo me quedé 10 años por eso, porque mi beca era de 3 meses. Pero claro, la SER era un sueño hecho realidad, poder trabajar con la gente con la que escuchaba. Luego, con los años, ves cómo funcionan algunas empresas y bueno... Dijéramos que no me defraudó en algunas cosas la cadena SER. No tengo problema, lo he contado muchas veces. Yo me fui de la SER. Me fui un poco antes de que hubiera la gran escisión.
El éxodo masivo, sí.
Exacto.
Como García de Televisión Española, ¿no? Me fui de Televisión Española 5 minutos antes
de que me echaran.
García siempre se ha ido antes, 5 minutos antes de que me echaran. Sí. Del Diario Pueblo, 5 minutos antes. De Televisión Española, 5 minutos antes. Y la cadena SER, igual. De Antena 3, no. Que en Antena 3 se lo escuché comentar un día a Joan Batllori, que le tocó a García darle paso a Joan Batllori y decía, minuto no sé qué, y García le llamaba, en vez de Joan Bat, yo le llamaba Joan Bat. ¿Qué minuto cumplimos en no sé, Joan Bat? No se sabría el nombre. Y entonces, claro, al final lo que se pregunta a todo el mundo, que vos estarás cansado de contarlo, ¿cómo conoces a todos estos? A Paco, a Lama, a Evia y a toda la
Bueno, a ver, yo los conozco en la SER, porque yo empiezo a hacer Barça y de vez en cuando me dan paso, lo típico en aquel momento era en Carrusel Deportivo, pues para que contara algo. Por la noche no entraba con Joserra, no me quisiste demasiado. Bueno,
no te quise, me cago en la mar. ¿Y quién estaba en tuyo? Porque ¿dónde está? Ay, qué buena
pues
noche.
Estaba Laura, no sé Laura Martínez pensando ahí de jefa y la metía siempre a Laura.
Pero, me cago en la mar. Pero, sí, siempre he sido muy cortés.
Pero con Paco y con Manolo sí que me daban paso y tal. Luego me hicieron presentador del programa local en Barcelona, que la verdad es que fue muy bien y les estoy muy agradecido. Fue líder de audiencia, bla, bla, bla. Pero estas cosas que hacen los jefes, llegó un jefe y dijo, oye, voy a crear una emisora 24 horas de deporte en Cataluña y tal. Entonces, bueno, se cargaron un poco todo lo que estaban haciendo. Yo me rayé, no tenía nada, era en la época de la crisis económica de 2008 y tal, pero me fui. Digo, es que yo tengo aquí, estoy trabajando el doble, por el mismo precio, claro, en una cosa que no creo ya. Me voy a mi casa. Y al cabo de 2 o 3 meses, pasó lo que pasó, me llamó Oliveros y me dice, oye, nos vamos a la COPE. ¿Eh? ¿Te vienes? Y yo dije,
¿te vienes a la COPE, Denis? En
¡hombre!
¡Lío, lío, lío, lío!
¡Lío! Carril del 8.
Oye, es verdad que, oye, cuando alguna cosa va bien, hay algunos jefes, ¿verdad?, que les entran ataques de creatividad, ¿verdad?
Sí. Hay mucho. Esto pasa también con los entrenadores de fútbol, que quieren dejar su huella, ¿no?, y justificar un poco su sueldo y que han hecho algo. Vamos a coger algo que funciona y vamos a darle un par de vueltas a ver si me lo cargo. Y sí, no, generalmente acostumbran a cargárselo, sí. Bueno, y por cierto, no lo he dicho, esa radio de 24 horas de deporte de la que yo me fui, al cabo de un año cerró. Se la cargaron.
¿Cómo se llamaba?
Ona FM.
Ona FM. El programa era La Gradería, ¿no?
Sí, tú, sí. ¿No? La Gradería es un programa mítico que, bueno, que todavía se hace, uh-huh, pero que era líder de audiencia en la SER de Cataluña, y una mente pensante decidió que era mejor sacarlo de la SER de Cataluña y crear una radio 24 horas alrededor de La Gradería. Entonces, era un programa de 1 hora y media, que era perfecta la duración, lo pasaron a hacer de 3 horas... Hicieron 2, una por la mañana y una por la noche. Entonces, bueno, eso fue un desastre.
Oye, ¿cómo te haces de los Celtics?
De pequeño. Esto, mira, ahora mismo, te lo juro, si quieres os mando la foto, os estoy escuchando, uh-huh, mientras llevo una camiseta puesta de los Celtics. Ah, esto es de pequeño, tío. Cuando yo iba al cole con mi hermano y tal, la NBA de los 80, ¿qué os voy a contar? Estaba en boca de todos. Todos teníamos las carpetas forradas con fotos, sí, de las revistas gigantes y tal. Y había que elegir, mi hermano dijo que él quería ser de Jordan, tenía que elegir entre Magic Johnson o Larry Bird, y dije, este tío blanco, fofo, torpe, desgarbado y tal, este me representa, yo soy como este. Y me hice de los Celtics.
De hecho, en tu despacho tienes un pedazo de fotón, creo que de la pista de los de los Boston. Ahí.
Sí, es un cuadro gigante del Boston Garden, en el que además es un día que yo estuve allí cubriendo las finales, porque esa foto es de la final de la NBA de 2008, que fue la primera que jugó Pau Gasol en su vida. Y ganaron los Celtics y yo estuve ahí cubriendo el partido y tengo un cuadro ahí y tengo un trozo de parquet del Boston Garden antiguo, de donde pisaba,
vaya,
pisaba la River.
Lo sé porque te vemos en YouTube también. Como sí, también veo que tienes un trofeo de la Champions League tamaño mini. Yo quiero, sí, uno de esos. ¿Cómo lo has conseguido, macho?
Pues mira, esto puse Champions League Trophy en Google, no sé qué, y digo, ya verás.
Vale, perfecto.
No. Digo, esto ya verás, me va a salir algo de China, tal. Y encontré, igual fue la segunda o la tercera página que miré, es una página de Valencia. O sea, esto es una empresa de Valencia que hace réplicas de trofeos, que tienen todo. Tienen el anillo de la NBA, tienen la Copa del Mundo y tal. Y tenían una Champions y había como 2 tamaños. El tamaño real, que era carísimo. Sí. Y este que era más o menos económico y que dije, bueno, para lo que la necesito, que es para ponerla encima de la mesa y hacer la broma y tal, pues ya me vale. Y cogí esa.
Y, a ver, ¿qué ha significado para ti el universo Star Wars? Y aquí ya te dejo algo, pero si queréis hablar de vuestras cosas.
Aquí tú te borras, ¿no? Que tú no eres de esto. No, hombre, el friquismo, desde pequeño, yo creo que todo el mundo que le gusta un poco el cine o las series, todo esto, es imposible no engancharte a Star Wars. Luego, si ha pasado en generaciones posteriores, para mí con peores pelis, pero esas pelis, que en realidad son antes de que yo naciera, porque eran de mitades y finales de los 70.
78, pero, 79 las pelis.
Claro, pero yo ver de pequeño El Halcón Milenario, La Estrella de la Muerte, claro. Chihuahua, Darth Vader y tal, a mí aquello me enganchó. Me enganchó, y cuando creces y ves que el universo se expande, que hay muchas más cosas, que hay otra trilogía, que te hacen series, te hacen dibujos animados, hay cómics, hay libros, hay novelas, bueno, pues al final consumes de todo y te queda ese punto de friquismo que es lo... O sea, yo intento no abandonar al niño, ¿no? Esto del niño interior que queda muy cursi, pero joder, yo creo que todo el mundo que sea fan de algo, da igual que sea música, series, tal, pero si tú lo mantienes con los años, es súper bonito. Luego, a ver, yo tengo, pues, vas a Euro Disney y te haces una foto con Chihuahua con 10 años, y luego a lo mejor ahora, pues, tengo una con, ¿sabes?, con 40 al lado de una estatua de Chihuahua. Bueno, pues, esta es una chorrada, pero a mí me hace ilusión. ¿Qué quieres que te diga?
De todas formas, ¿no crees que de un tiempo a esta parte, sobre todo con la proliferación de series que ha habido desde el desarrollo de Disney Plus, el tema Star Wars se les ha ido un poco de las manos? Sí. A mí ya me cuesta seguirlo, ¿eh?
Sí, sí, han perdido el rumbo. Esto. Bueno, sería un tema mucho más largo de tocar, ¿eh? Pero hay una señora que se llama Kathleen Kennedy que lo está liando mucho.
Sí, sí, sí.
Porque es la que tiene el poder creativo de Star Wars, y la última trilogía da varios giros, fichan a Rian Johnson para dirigir la segunda, que no se parece en nada, luego vuelve J.J. Abrams. Entonces, sí, han hecho algunas cosas, por ejemplo, Mandalorian, a mí me encanta.
Mandalorian está muy bien.
Está muy bien. Pero hay otras que se las podían haber ahorrado. La serie de Obi-Wan Kenobi, y mira que lo tenía todo, ¿eh? Porque tiene Obi-Wan, tiene a Darth Vader, pero para mí es insoportable. Y hay otras cosas que han ido haciendo que dejan mucho que desear. Pero bueno, vale la pena si al final pones en la balanza y dices, bueno, Rogue One me ha gustado Mandalorian, me ha gustado Andor. Bueno, pues esto me compensa que luego la serie de Obi-Wan o otra,
o las Solo, pelis, por ejemplo, que también es un desastre.
Claro, también, sí, sí. Es que hay muchas, ¿eh? Hay muchas.
De todas formas, yo creo que has mencionado Rogue One. A mí Rogue One me gusta más que algunas de las últimas de la trilogía, ¿eh?
A mí también. A mí Rogue One...
definitiva esa película.
Sí, sí. Después de las dos primeras, a lo mejor, de Star Wars y de Una Nueva Esperanza, pues sí, y del Imperio Contraataca, igual ya viene Rogue One, porque el tramo final en el que sale Darth Vader y tal, esa última hora es...
Pelos de punta, ¿eh?
Sí. Los otros nos están escuchando.
No, me gusta, exacto, sí, que haber suscitado este tema que desata la polémica entre los contertulios. En este momento nos incorporamos de nuevo a la charla.
No, espera, podemos todavía seguir un poco más.
Dani, venga, tus tres series de cabecera.
Buah.
Si tuvieras que hacer un top tres.
Mira, la mejor serie que he visto en mi vida es una que se llama A Dos Metros Bajo Tierra, que va sobre un bueno, sí, es muy famosa. Yo creo que la gente que nos
escucha sabe
cuál es. Va sobre una funeraria, empresa familiar que hereda la funeraria sin querer llevarla, y bueno, a partir de ahí pasan todas una serie de cosas en la familia. A mí es de las mejores series que he visto en mi vida. Y luego puedes poner The Wire, puedes poner Los Soprano, puedes poner muchas. Pero para mí la mejor, si tuviera que recomendar solo una, A Dos Metros Bajo Tierra.
Todo muy negro, por lo que veo. The Wire, Sopranos...
Sí, sí. A ver, no, te podría decir, no sé...
Friends, por ejemplo. Me hubiese esperado
La Casa
Friends.
De la Pradera, pero no.
Verano Azul.
Verano Azul. La Casa de la Pradera.
No, sí, sí. Friends. Mira, pero Friends no está en... O sea, reconozco que es pionera y que marca un antes y un después, pero nunca ha sido de mis... O sea, me gusta más Cómo Conocí a Vuestra Madre o Curioso. Community o estas. Pero, hombre, Friends tiene mucho más peso y más importancia en la historia de la televisión.
Vale, y otro tema completamente distinto. ¿Marvel o DC?
Es una muy buena pregunta que te respondo con Marvel, pero con un asterisco. Para mí lo mejor de todo es Batman. Entonces,
claro,
solo por Batman ahí puedo tener duda. Pero como empresa, como funcionamiento y cómo lo han hecho, sobre todo a nivel cinematográfico, y mira que han hecho cagadas, otra vez, lo que hemos dicho, pues han sacado de Marvels, bueno, las últimas pelis son...
Después de las de Endgame y tal, es un desastre.
Son tremendamente desastrosas. Pero como empresa lo ha hecho mucho mejor Marvel que DC y que Star Wars, te diría, y aunque ya forman parte de la misma familia de Disney. O sea, Marvel tenía un plan y ha dicho, vamos a hacer hasta aquí esto, luego Thanos, luego tal, y ves que iban a un rumbo. En cambio, Star Wars y DC van dando pedradas sin ningún tipo de criterio.
Estoy completamente de acuerdo.
Gracias.
¿Tu mejor concierto?
Pues mira, hay uno de Muse en Madrid que es muy bueno, hay Vía Metálica en Barcelona que estuvo muy bien. Aquí tengo más dudas, sí. Porque Arcade Fire es un grupo que me encanta, que en directo lo recomiendo desde aquí a todo el mundo que lo pueda ver, pero aquí ya son gustos, porque Si yo te digo Metallica y tú crees que Metallica son unos tíos que hacen ruido, pues no te va a gustar. Aunque ese día que fui tocaron una rumba de Peret, no me acuerdo qué
¿De Café Quijano?
Café Quijano es el tuyo, Joserra, ese es tu grupo.
Exactamente, digo, va a ver Metallica, ha tocado una rumba Café Quijano, era de Peret.
Sí, no me acuerdo cuál era, pero sí.
Tú eres de los grupos estos que le gustan al gallego, ¿no? Los Saltimbanquis, sí, y los Music Monkeys, ¿no?
Arctic Monkeys, Saltimbanquis, sí. Sí, me gusta la música alternativa, el pop, indie, rock, es mi rollo. Pero vamos, que sé apreciar toda la música, ¿eh? Pero sí, lo mío es el rock. Mis grupos favoritos pues son eso, Arcade Fire, me gusta mucho Morrissey, los Smiths, yo qué sé, pero también Smashing Pumpkins, Guns N' Roses, que es más hard rock y tal. Bueno, me gustan sí, muchas cosas.
Claro, y Guns N' Roses, Down in the Jungle, ¿no?
Hombre, ahí estamos.
Ahí estamos,
¿no? La canción que da sentido a todo, sí.
Oye, tú te has tirado en paracaídas, ¿no? Una vez.
Sí, joder, pero...
¿Qué tal es eso para hacerlo nosotros?
Os habéis currado una entrevista, vamos.
Sí. Nadie, ni
mi familia sabe tanto de mí. Me tiré en paracaídas y la verdad es que no lo volvería a hacer, pero bueno, ya lo he hecho y tal. Me tiré porque... era un momento de mi vida que me ha aguantado un poco igual y me dijeron, ¿quieres hacer esto? Y dije, bueno, venga, va, sí, pues voy a hacerlo. Y te tengo que decir que lo que es el salto cuando estás en el aire y tal, o sea, me encanta, me lo pasé muy bien. Y llegar abajo y tal. Ahora, los minutos previos en el avión, que además van con la puerta abierta para que veas lo que te espera, y estás mirando ahí y ves al tío que dice, bueno, esto te lo abrochas, agárrate a mí, no sé qué. A mí eso no lo volvería a repetir.
Y ahora, esta es la típica pregunta que podría haber hecho Alcalá en sus momentos, ¿no? ¿Y cuántas veces te ha tocado tirarte en paracaídas en la vida?
Alcalá, me gusta que hagas esa pregunta. Pues la vida es un salto continuo, ¿verdad? Es acercarte al abismo, mirar hacia abajo y cerrar los ojos, respirar muy profundamente, que suene Take That de fondo y emprender. Mira cómo os conozco, ¿eh? Y emprender el salto a lo desconocido. Salir de tu zona de confort y enfrentarte cada día al peligro del horizonte.
Qué bonito, qué bonito.
Y así transcurre una noche de radio en la Comunidad de Madrid.
Oye, a ver si tú eras el negro de Alcalá, si te lo escribías el folio en blanco.
Sí.
Pues te ha quedado muy parecido, ¿eh?
Confirmo, sí, hombre, sí. Es que es mítico, es una fórmula radiofónica. Albert Diez, si alguna vez habláis con Albert Diez, seguro que lo imita bien Alcalá, porque lo tiene muy, muy escuchado.
¿Fichajes?
No, es que no hay dinero. Esta es la pregunta más fácil de todas. No hay dinero. Claro. Entonces, te podría decir que me encantaría que el Barça fichara a Mbappé, pero es que no, es imposible. Y aparte, Florentino ya lo tiene.
Fíjate, Dembélé en el PSG, tú que eras Dembeliever.
Ahí no estamos, ¿eh? No, Dembélé fue todo el mundo a insultarle a Montjuic, pero hubo una quedada masiva, de miles de personas en Twitter. Vamos a organizarnos y vamos a ir al partido de Montjuic solo a decirle a Dembélé que es un imbécil y tal. Y al final, mira, MVP del partido, dos goles, uno en la ida, uno en la vuelta, y te elimina Dembélé. Es que es lo que hay. Es un jugador muy raro, pero es muy bueno. A mí me gusta, a mí me encanta.
Bueno, Dani Senabre, ¿y ahora qué? ¿Te vas a acostar o vas a ver alguna cosica?
No, a esta, yo creo que a esta hora voy a ver un capítulo de una serie y me voy a ir a dormir. Aunque bueno, con la adrenalina de haber estado con vosotros, no sé si voy a poder dormir ahora.
No, las cosas del directo, el riguroso directo, claro, que hemos compartido aquí.
Claro.
Dani Senabre, tío, un abrazo y gracias por el rato.
No, gracias a vosotros, que sois lo más grande que hay. Un abrazo muy grande y es para mí un honor estar con vosotros en el Grupo Rosa.
Y en directo, que podíamos haberle hecho por IA, Whopper, de cosas que nos muestras y hemos preferido...
IA solo para las canciones de Elena Condis, eso sí.
¡Ah, cómo te gusta!
Esas me gustan.
Un brazo, Dani.
Un brazo a todos, de verdad te digo, Paco.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana. Y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Parra Gregory, buena madrugada, amigo.
Muy buena madrugada, amigos del Grupo Risa, amigos oyentes. Vamos con la primera petición de la noche. Es de Carlos Tejerín, que ha escrito un email diciendo: hola, amigos del Grupo Risa, buenas noches, enhorabuena por el programa y gracias por la compañía tantas madrugadas de fin de semana. Ahí va mi petición. Hace unos días, sabéis que Garbiñe Muguruza anunció que se retiraba del tenis, y recuerdo una llamada que hizo vuestro Angelito García a una floristería para comprarle un ramo a cuenta de no sé qué. Lo que sí recuerdo es que me reí bastante. A ver si la ponéis otra vez, cracks. Un saludo desde Cudillero, Asturias.
Bueno, tratándose de Angelito, aquí puede salir cualquier cosa. Lo que sí es una llamada a una floristería para celebrar el Día de los Enamorados.
Buenos días.
¿Es la floristería?
Sí, claro.
Ah, muy bien. Mira, mi nombre es Ángel y me gustaría encargar un ramo de flores para el Día de los Enamorados.
Vale, sí, perfecto. ¿Qué tipo de ramo te gustaría?
Bueno, a mí me gustaría algo muy especial porque es para una niña muy, muy, muy especial para mí. Estoy muy enamorado de mi Garbiñe.
Qué bonito, sí.
Garbiñe Muguruza. Porque ella es tenista y un ramo de rosas amarillas así en forma de pelotas de tenis.
Wow, en este momento me queda un poco difícil.
No sé, así envueltas así en una red con el típico detalle verde como si fuera el verde de la Philippe Satrier.
Sí, sí, claro, lo entiendo. Dame un segundo.
Vale.
Hola, buenas. Me llamo Ana. Mucho gusto.
Hola, Ana. Buenos días. Estoy muy enamorado, Ana. Estoy muy enamorado. A mis 42 años enamorado por primera vez.
Wow, pues eso merece un buen regalo.
Y como mi Garbiñe, porque ella se llama Garbiñe, la dedicatoria dice así: Muguruza, Muguruza, me gustas más que un pincho de merluza. ¿Qué tal queda?
Muy bien.
¿Tú como experta cómo lo ves, es romántico?
Es muy chistoso y romántico a la vez.
Hombre, es que ¿sabe lo que pasa? Que con Garbiñe no rima nada. ¡Momento! ¡Touchdown de los Steelers! ¡Touchdown de Tom Brady! Perdona, Ana, es que estoy trabajando. ¡Touchdown de los Steelers! ¡Adelante, Juanma! Esto es para mandar a Australia.
Pero ¿Australia para qué día?
Para el domingo. Hombre, tiempo hay, Ana, tiempo hay. Eagle Sergio García acaba de empatar el pat. Perdóname, Ana, que estoy en directo. Sí. ¿Me podrías decir, por favor, la dedicatoria? ¿La has escrito, verdad?
Sí, dice: Muguruza, Muguruza, me gustas más que un pincho de sardina.
No, de merluza, que sardina no rima con Muguruza, si no, no rima.
De merluza.
Espera un momento, triple de Pau Gasol para los Knicks. Van a ganar los Knicks a los Milwaukee Steelers. Ya estoy contigo, Ana, ya estoy. No tiene nada que...
¿Me puedes decir tu número, por fin?
Apunta, 91 1200.
Vale.
Sí, pregunta por mi empleado, Juanma Castaño, que es mi mayordomo.
Ok.
Vale.
Vale.
Y... ¡Gol! ¡Gol de la Ponferradina, Juanma! Es que estoy haciendo yo todo el tiempo de juego. ¡Gol! ¡Marca Messi para la Ponferradina! ¡Ponferradina 1, Las Palmas 0! ¡En el campo de los Steelers! Como te habrás podido coscar, claro, yo estoy trabajando en la radio.
Ya me di cuenta.
Con lo cual, esta llamada va a salir en la radio, Ana.
Vale. Muy bien.
Oye, que muchas gracias, Ana. Como son unas fechas tan entrañables, aprovecha para mandar un mensaje de amor a tu novio.
No tengo novio en este momento.
Oye, un momento, buenas tardes. Vamos a ver, esto lo vamos a alegrar.
Oye, hola.
Pues muy buenas tardes y saludo a la tienda Provocator Roses.
Hola.
Hasta luego.
Qué barbaridad. Qué loco. Bueno, vamos a ofrecerle un bonus track a nuestro amigo de Cudillero. En el apartado Invasión a otros medios, nos colamos en la emisora murciana Radio Compañía. Bueno, se coló Angelito siempre con su garbiña mugruza.
Sí, dígame.
Hola, Carmen, buenos días.
Buenos días, ¿quién eres?
Buenos días, soy un oyente, me llamo Ángel.
Ah, hola, dime.
Yo te estoy escuchando desde Madrid porque os descubrí en Murcia hace un tiempo.
Oye, escúchame, esto me lo cuentas en directo, vámonos para adentro, venga.
Vale, vale.
Ya que
vale.
Estamos, venga.
Venga, venga.
Oye, que menuda sorpresa, ¿eh? Alguien se pone en contacto con nosotros, oye, desde los madriles, ¿no? Qué bueno, buenos días.
Hola, Carmen, buenos días.
Estás en directo, ¿eh? Estás ya en directo.
Perdón, estoy un poco nervioso porque...
Uy, relájate.
Porque es la primera vez que hablo por la radio.
Pues estás en casa, tú imagínate que tenemos delante un cafetito, ¿eh?
Pues te agradezco. Mira, yo, mi nombre es Ángel, Angelito García, y bueno, yo descubrí en una época que estuve en Murcia, porque bueno, por problemas personales, yo sufrí, bueno, tengo... Un episodio de locura, pero vamos, es un poco complicado de explicarlo. Estuve allí y os descubrí, Radio Compañía, y ahora que estoy en Madrid, pues me lo he puesto por internet y te voy a llamar a Carmen.
¡Ah, qué gusto! Sí, qué gusto.
Tal cual.
Oye, ¿cómo estás de salud ahora? Ya que hablamos...
Pues mira, Carmen, sigo bajo medicación. Hoy estoy un poco nervioso porque me gusta mucho el tenis, yo sigo el tenis, hoy juega Garbiñe Muguruza a las 2 de la mañana y me van a dejar estar despierto a esas horas aquí todos los celadores.
O sea que en este momento estás en el hospital.
Ahora mismo sí, ahora mismo estoy tranquilo, ¿eh? O sea, no estoy bajo medicación, no va a pasar nada.
No,
soy peligroso.
No, ni mucho menos eso. Sí, yo te escucho perfectísimamente, no.
Yo estoy también muy loco por el deporte, Carmen. Yo me levantaba, iba al gimnasio, claro, una cosa llevó a la otra, luego las retransmisiones deportivas. Yo estoy enganchadísimo al deporte. Y luego ya pues empecé por las pesas con anabolizantes, una pastilla llevo a la otra, me puse cuadrado.
¿Cómo llevas ahora la moderación? ¿La llevas mejor con el tratamiento?
Bien, no, ya estoy bien, hombre. Yo puedo tener una conversación normal y...
Perfectamente.
De vez en cuando pues tengo algún arrebato. ¡Que me baje el tiempo! Pero vamos, por lo demás. Son arrebatos de ánimo, ¿eh?
Para arriba.
Estoy viendo algún partido de tenis, por ejemplo, de Garbiñe Muguruza, pues empiezo yo, ¡eso vamos a ver! ¡Garbiñe! Y tal. Sí, pero vamos.
Oye, me tendrías que ver a mí viendo los partidos del Mundial. Si me ven a mí, me dan la medicación a mí, te lo digo yo. Porque en esas situaciones todos...
Seguro que eres como Maldini, pero en mujer.
Totalmente. Oye, amigo...
Sí, ¿puedo saludar, Carmen?
Hombre, pues ¿cómo? Claro.
Pues mira, quiero saludar a Juanma Castaño, que es el de Partidazo de la COPE.
Ajá.
Es el programa.
Sí, uy, que sí lo conozco.
Escúchate. Lo escuchas, ¿no?
Ay, sí.
Y ya por último te voy a pedir un disco que yo creo que lo vas a tener por ahí.
A ver.
La canción de Orthoway.
Madre mía, qué de tiempo.
Orthoway.
Oye, que lo voy a buscar.
Carmen, un besazo muy fuerte.
Un besazo. Igualmente. Oye, dicen por aquí, ¿a que te están gastando otra broma? Pues ya no lo sé, yo ya no distingo entre la realidad y la ficción. Si ha sido una broma, muchísimas gracias por esa atención, tanto si es una cosa como si es la otra.
¡Qué crack! Así sí, Angelito, tío, qué mal estás, macho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
¡Qué buena gente!
Sí. Bueno, pues así las cosas, vamos a llegar a las apasionantes noticias de las dos. Luego viene la hora vintage.
Son las